revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 375 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hola, Jaime. Me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes este viernes 14 de octubre, la última jornada de la semana. También se van a juntar nosotros en esta edición Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, es que este 14 de octubre es el 60º aniversario del llamado crisis de los misiles de Cuba. Es como se denomina el conflicto diplomático entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. En Rusia se la denomina crisis del Caribe, mientras que en Cuba se la llama crisis de octubre, cuando el mundo realmente estuvo a un paso de una guerra nuclear que tendría unas consecuencias impredecibles. Pero gracias a la sabiduría de los líderes de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, y de Estados Unidos, John Kennedy, se logró resolver el conflicto por medios pacíficos. Es muy importante acordarse de aquel peligro global de hace 60 años, pues hoy se habla mucho, demasiado mucho, de la amenaza de una guerra nuclear, de un Armagedón. No se puede permitir que el mundo llegue a tal extremo. Y el aniversario de la crisis de los misiles es una advertencia con mayúscula para eso, Javier. Y yo creo que ya con esta advertencia ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Perfecto, Víctor. Arrancamos entonces el último programa de la semana.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Los líderes de los países de la Comunidad de Estados Independientes se comprometen en su cumbre a consolidar el bloque en todos los ámbitos. Rusia-Turquía, a todo gas. ¿Se harta Elon Musk de Ucrania y sus políticos? Camarilla del Guaidó ruso acosa a reportera de RT. El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta su tercer pedido de vacancia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Una nueva cumbre de los líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes, que se celebró en la capital de Kazajistán, Astaná, confirmó el deseo de sus participantes de consolidar el bloque en todos los ámbitos a pesar de los problemas existentes, como por ejemplo los conflictos entre Tayikistán y Kirguistán, en Asia Central, donde a mediados de septiembre se registraron enfrentamientos armados con uso de artillería, armas pesadas a lo largo de la frontera, que dejó un saldo de más de 100 muertos y casi 400 heridos por ambas bandas. O la situación explosiva que se mantiene entre Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso, que también ha dejado numerosas víctimas de ambas partes. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, confirmó que en su país se implanta el régimen de operación antiterrorista de cara a las amenazas procedentes desde Ucrania, Polonia, Letonia y Lituania. O sea, Javi, son algunos detalles del trasfondo sobre el cual se celebró la cumbre de la CEI y la primera reunión Rusia-Asia Central en Astaná. Si hacemos un breve resumen de las propuestas y decisiones aprobadas este viernes en Astaná, podemos destacar algunas de las más relevantes. Empecemos con la invitación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a los países de Asia Central a unirse a los proyectos de sustitución de importaciones rusas.
Estamos interesados en que sus países se sumen a las iniciativas a gran escala de sustitución de importaciones rusas, así como a otros programas y proyectos. Estoy seguro de que esto beneficiará al desarrollo de todas nuestras economías y a la adquisición de nuevas competencias, dijo en la cumbre Rusia-Asia Central.
Asimismo, Putin instó a desarrollar la cooperación en los ámbitos de la seguridad de la información en el marco de la Comunidad de Estados Independientes.
Consideramos como otra tarea prioritaria aumentar los recursos tecnológicos conjuntos en el campo de la seguridad de la información, anunció Putin en la cumbre Rusia-Asia Central. El presidente ruso llamó además a sus homólogos a implementar dentro de la CEI proyectos de digitalización del entorno urbano y la administración pública.
Además, el líder ruso invitó a aprovechar el potencial de la colaboración entre la CEI y la Organización de Cooperación de Shanghái en la lucha contra el terrorismo y el extremismo.
Consideraría aprovechar el potencial de interacción entre la CEI y la OCS en la lucha contra el terrorismo y el extremismo, el crimen, el narcotráfico, la corrupción, declaró. El presidente indicó que el programa de cooperación entre los Estados miembros de la CEI en la lucha contra el terrorismo y el extremismo para 2023-2025, que firman este viernes, proporcionará oportunidades para esto. El líder también subrayó que la CEI y la OCS colaboran para resolver los problemas de desarrollo del transporte y el comercio interregional, así como en el campo de la cultura, el turismo, la ciencia, la salud y la cooperación humanitaria.
Al final de la jornada, Vladimir Putin ofreció una rueda de prensa para hacer un balance de la cumbre de la CEI y de la reunión Rusia-Asia Central. En particular, destacó avances en el arreglo del conflicto fronterizo entre Tayikistán y Kirguistán. Los presidentes de Kirguistán y Tayikistán, Sadir Japarov y Emomali Rahmon, respectivamente, consensuaron emprender todas las medidas necesarias para que no se reanuden las hostilidades en su frontera común, declaró Putin y amplió.
No es fácil encontrar un terreno común, pero sin embargo, creo que lo hemos conseguido. Por lo menos hemos acordado que se tomarán todas las medidas para evitar la reanudación de las hostilidades, aseguró Putin. Los dos países, continuó el mandatario ruso, también acordaron trabajar en el retorno de los refugiados, así como compartir con Rusia sus ideas para resolver el conflicto de forma conjunta.
Como era de esperar, los periodistas asistentes a la rueda de prensa de Putin aprovecharon la ocasión para conocer su visión del tema de Ucrania, país que formalmente forma parte de la CEI. Rusia está a favor de seguir con las negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania, declaró Vladimir Putin.
Siempre hemos dicho que estamos abiertos a las consultas con Ucrania. Incluso llegamos a ciertos acuerdos en Estambul, los cuales de hecho ya estaban casi firmados. El mandatario ruso recordó que tan pronto como las tropas se retiraron de Kiev, las autoridades ucranianas inmediatamente perdieron el interés de negociar. Si maduran hasta eso, la negociación, por favor, entonces probablemente se requerirán los esfuerzos de mediación de todos los interesados en esto, agregó.
Mientras Rusia sigue bombardeando los objetivos clave de la infraestructura de Ucrania, ya ha sido destruido un 30% del sistema eléctrico del país, según las autoridades ucranianas. En este contexto, Putin declaró que no ve necesario realizar ahora nuevos ataques masivos contra Ucrania.
Ahora no es necesario realizar ataques masivos, ahora tenemos otros objetivos. Según los datos que tenemos, de las 29 instalaciones, 7 no fueron afectadas como lo había planeado el Ministerio de Defensa ruso durante los ataques anteriores, pero los militares alcanzarán estas instalaciones de forma gradual, sin ataques masivos.
Al final de su diálogo con la prensa, el presidente ruso hizo una declaración importante. Advirtió a los países de la OTAN de abstenerse del despliegue de sus tropas en el hipotético enfrentamiento directo con el ejército ruso, ya que esto conllevaría a una catástrofe global.
En cualquier caso, poner a cualquier tropa en contacto directo, en confrontación directa con el ejército ruso, es un paso muy peligroso que podría provocar una catástrofe global. Espero que los que hablan de esto sean lo suficientemente inteligentes como para no dar pasos tan peligrosos, dijo Putin en la rueda de prensa en Astana.
Cabe señalar que la cumbre de la CEI en Astana ha sido una especie de continuación de los eventos que tuvieron lugar en la capital kazaja el jueves. Me refiero, Javi, a la sexta cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, que aglutina a 28 países. Además, al margen de esa cumbre, el mandatario ruso celebró una serie de encuentros bilaterales, de los que se destaca de manera especial una nueva reunión de Putin con su par turco Recep Tayyip Erdogan. Tras ese encuentro se conoció de varias propuestas importantes que Putin hizo a Erdogan y de las que el líder turco habló este viernes. Me has dicho, Javi, que ibas a abordar este tema con más detalle con un experto, ¿verdad? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y efectivamente, Turquía y Rusia trabajarán conjuntamente en la construcción de un centro de gas natural en la región turca de Tracia, en respuesta a la propuesta hecha por el presidente ruso Vladimir Putin, anunció el líder turco Recep Tayyip Erdogan, citado por la agencia Anadolu. El mandatario turco señaló que el lugar más apropiado para un hub gasístico es la región de Tracia, en el noroeste de Turquía, cerca de la frontera con Grecia. Además, manifestó que con su homólogo ruso instruyeron a los respectivos ministerios para que trabajen juntos en este proyecto. Donde quiera que sea el lugar más apropiado, esperamos que este centro de distribución se establezca allí. Tenemos un centro de distribución nacional, pero por supuesto, ahora será un centro de distribución internacional, comentó. Recordemos que anteriormente Putin propuso crear en territorio turco el mayor centro de transporte de gas para la Unión Europea en caso de que Bruselas le interese. Podríamos desplazar el volumen perdido por haber quedado fuera de servicio los gasoductos Nord Stream 1 y 2 hacia la región del Mar Negro, sugirió el presidente ruso, y convertir en las principales rutas de suministro de gas a Europa a las que pasan a través de Turquía. En su propuesta, Putin dijo que la construcción de un hub gasístico en territorio turco permitiría, entre otras cosas, regular los precios, vender gas a precios razonables y evitar la politización del suministro del hidrocarburo. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Rolando, por haber aceptado. ¿Y qué significa este proyecto, digamos, entre Rusia y Turquía en el actual contexto, Rolando?
Bueno, hay que, yo creo que primero contextualizar que entre los grandes ganadores en términos estratégicos de la actual crisis que se vive geopolítica en el mundo es Turquía como actor. ¿Por qué? Porque Turquía ha sabido perfectamente compaginar el ser miembro de la OTAN y hacer acuerdos con Rusia a nivel militar y comercial y de diverso tipo, ¿no? Entonces, Turquía juega a los dos bandos, ¿no? Por un lado critica la invasión en Ucrania, por otro lado hace acuerdos con Rusia, por otro lado se cotiza para dar una eventual aprobación de Suecia y Finlandia a la OTAN, y por otro lado hace acuerdos nucleares con Rusia. Entonces juega, y esta ambivalencia pues les permite justamente obtener cosas que son de la conveniencia del régimen de Erdogan. Entonces esto, pues bueno, hay que hacerlo notar, y que es un país que además geográfica y políticamente se puede permitir hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Por la posición que tiene, digamos, como límite. Al final están una parte en Europa, una parte en Asia, ¿no? Y el hecho de tener acuerdos por diferentes sectores pues les permite justamente hacer eso, ¿no? Entonces, creo ahí que, por supuesto, por un lado, en este caso, yendo a tu pregunta, pues Turquía sabe la importancia energética que tiene Rusia, pues es el primer productor mundial de gas, y a final de cuentas sería difícil romper, digamos, completamente con Rusia. Y bueno, por otro lado, pues sabe la importancia de tener canales alternativos, ¿no? Canales alternativos en función de, bueno, cómo, quién sabe cómo vaya a terminar la actual crisis, ¿no? Entonces, Turquía está dejando claro que, independientemente de la actual situación, pues bueno, a ellos les interesa en un cierto nivel tener acuerdos comerciales y de cierto tipo militares, en este caso también la cooperación en el ámbito nuclear con Rusia, ¿no? Entonces, bueno, para Rusia también es conveniente porque, bueno, mantiene una puerta abierta, un canal de negociación, negociaciones que no siempre han sido fáciles. Recordaremos en Siria los numerosos episodios que hubo, digamos, de enfrentamiento entre los dos, pero que también para Rusia han sido manejables y han sido también convenientes, ¿no? Entonces es un actor, digamos, que puede ser incómodo a veces, pero que también permite justamente tener un canal paralelo de acción con Occidente. Y hablando del gasoducto, pues justamente la idea es que solvente problemas prácticos en cuestión de la provisión de energéticos para los turcos, pero políticamente significa mucho más.
Rolando, en este actual contexto, ¿no?, de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, que se celebra este 13 y 14 de octubre en la capital kazaja de Astaná, se habla de que hay esfuerzos conjuntos para normalizar las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia. De hecho, los ministros de Exteriores de Rusia, Azerbaiyán y Armenia, Sergei Lavrov, Seyhun Bayramov y Ararat Mirzoyan, respectivamente, debatieron este viernes en una reunión el desbloqueo de las conexiones de transporte de la región caucásica. Según informó la Cancillería rusa, se llevó a cabo una revisión sustantiva de las cuestiones del desbloqueo de los lazos económicos y de transporte en la región a través del grupo de trabajo trilateral copresidido por los viceprimeros ministros de Rusia, Azerbaiyán y Armenia. Recordemos que estos dos países, ¿no?, Azerbaiyán y Armenia, están en un conflicto allí latente que había vuelto a encenderse hace unas semanas. Ahora está la cosa un poco calmada de vuelta, pero ¿qué significa? ¿Es un paso esto en alguna dirección positiva?
Bueno, en este caso hay que entender que la solución, el conflicto Armenia-Azerbaiyán es un conflicto heredado de la caída de la Unión Soviética, al final de cuentas consecuencia de la falta de planeación que tuvo la caída de la Unión Soviética. Obviamente conlleva no solo a Armenia y Azerbaiyán, sino los países aliados de cada uno de estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Armenia ha contado, ha dependido de la ayuda militar y política de Rusia en muchos casos. Entonces, justamente Armenia es un país que es más pobre económicamente, tiene menos recursos y ha dependido muchísimo del apoyo que le brinda Rusia. además de que, bueno, sienten una cercanía por el hecho de que, bueno, siendo un país cristiano, comparten, digamos, se sienten más identificados con Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Azerbaiyán es sponsorizado por Turquía, ¿no? Entonces, Turquía ha dado un amplio apoyo a Azerbaiyán, militar y tecnológico, y ya también, además, culturalmente son cercanos, ¿no? Y eso ha permitido, pues, también que justamente muchas de las acciones militares que ha tenido Azerbaiyán contra Armenia en los últimos años, pues, han sido también apoyadas plenamente por Turquía. ¿Qué implica? Que cualquier acuerdo político que hay entre Azerbaiyán y Armenia, pues, forzosamente tiene que contar con el apoyo de Rusia y Turquía en el área, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final de cuentas a Turquía no le conviene una guerra eterna en la región, y le interesa también buscar una cercanía económica con Armenia, ¿no?, que le pudiera ser conveniente. En ese sentido, creo yo que es muy fácil, sería importante que se buscara un acuerdo político, que la solución en teoría es fácil, es simplemente respetar los confines territoriales sobre la base de la realidad y no sobre la base de la fantasía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la zona que en este momento es de la República de Artsaj y el pequeño corredor que lo conecta con Armenia, pues se puedan asumir como una parte, reconocer como una parte del territorio armeno, y bueno, está, digamos que un reconocimiento de los nuevos confines territoriales que permita construir nuevas relaciones políticas, ¿no? Entonces eso, digamos, el argumento de Azerbaiyán de que quiero este territorio porque a mí me toca, es poco justificable históricamente y socialmente y culturalmente y políticamente, ¿no? Entonces, por eso creo que yo digo, si acá estamos hablando que Rusia y Turquía están buscando solidificar lazos en diferentes sectores, pues perfectamente pudieran ellos dos impulsar, casi obligar a los otros dos actores a que se acepte una solución negociada en este conflicto.
Rolando, la comunidad de Estados Independientes, ¿no?, la CEI, sabemos que está integrada por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, todos, digamos, que en algún momento pertenecieron a la órbita soviética, han adoptado un programa en esta cumbre sobre lucha antiterrorista para 2023-2025. ¿Esto qué puede significar, Rolando?
Pues son cosas simbólicas. ¿Por qué? Porque la comunidad de Estados Independientes ha quedado relegada, una, por la Unión Euroasiática y dos, por el acuerdo del Tratado de Seguridad Colectiva entre varios países del espacio postsoviético. Ojo, no son los mismos miembros, pero sí ha tenido más peso recientemente tanto el Tratado de Seguridad Colectiva como la Unión Económica Euroasiática. Aún así, este tipo de acuerdos son simbólicos en el sentido que, bueno, quieren mantener claro la cuestión de la seguridad, no quieren inmiscusión de otros agentes externos a ellos, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que preocupa el hecho de que Estados Unidos se pudiera inmiscuir en cuestiones de seguridad, y justamente es una cuestión simbólica de decir, bueno, este espacio queremos, quieran ser estos mismos países los que resuelvan su situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es simbólico, pero es importante en el sentido que marcan una división, una separación, de que una línea diferente de lo que les hizo Occidente.
Muchas gracias, Rolando.
Gracias, Javier. Hasta la próxima. Saludos.
Bueno, Jaime, me sumo al agradecimiento a Rolando Dromundo por su análisis. Y con eso, Javi, creo que podemos dar por finalizar nuestra reseña de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, la reunión Rusia-Asia Central y los acuerdos entre Rusia y Turquía alcanzados también en Astana, la capital de Kazajistán, donde estos días se toman decisiones de gran trascendencia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del periodista Jason J. Smart que dice: Starlink de Elon Musk dice que ya no puede darse el lujo de dar a Ucrania un servicio gratuito y le pide al Pentágono que lo pague. Starlink había cambiado las reglas del juego en la guerra. Esto ocurre días después de que el embajador ucraniano en Alemania, Andriy Melnyk, le dijera a Musk que se fuera a la mierda. Entonces llegó la reacción del mismísimo Elon Musk, que le responde a este tuit de Jason J. Smart: solo estamos siguiendo su recomendación. El asunto es que SpaceX no puede seguir financiando por tiempo indefinido el servicio de Internet satelital Starlink ya existente en Ucrania y enviar nuevas terminales, declaró este viernes el director ejecutivo de la compañía Elon Musk. La compañía no puede enviar miles de terminales adicionales que tienen un uso de datos hasta 100 veces superior al de los hogares típicos, escribió el magnate en Twitter. Esto no es razonable, aseveró, aclarando que no pide recuperar los gastos anteriores. Actualmente, alrededor de 25.000 unidades de satélite Starlink están funcionando en Ucrania, comunicó el domingo el magnate. Según él, esta operación le ha costado a SpaceX $80 millones y se espera que la cifra supere los $100 millones para finales de este año. Previamente, la cadena CNN reportó que la compañía solicitó al Pentágono que asuma los costes de proveer a Kiev dichas terminales. En una carta enviada en septiembre al Departamento de Defensa de Estados Unidos, el director de ventas gubernamentales de SpaceX escribió que la compañía no se encuentra en condiciones de donar más terminales a Ucrania ni de financiar las terminales existentes por un periodo de tiempo indefinido. Según cálculos de la empresa, los costos por los servicios serían de más de $120 millones durante el resto de este año y de casi $400 millones en los próximos 12 meses. Entre los documentos enviados al Pentágono también figura una solicitud del comandante en jefe del ejército ucraniano Valery Zaluzhny, enviada a Musk en julio para pedir cerca de 8.000 estaciones Starlink adicionales. Mientras, en otra carta dirigida al Departamento de Defensa, un consultor externo que trabaja para la compañía del magnate afirmó que no cree que SpaceX tenga la capacidad financiera para satisfacer los servicios solicitados por Zaluzhny. Los reportes de que SpaceX dejará de financiar los servicios de Starlink a Ucrania surgen después de que Musk publicara la semana pasada un plan de resolución pacífica del conflicto en el país que provocó una fuerte reacción por parte de Kiev. La iniciativa del empresario abarcaba cuatro puntos fundamentales: repetir bajo supervisión de la ONU los referéndums en las regiones anexionadas, aceptar que Crimea es parte de Rusia, garantizar el suministro de agua a la península y mantener el estatus neutral de Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Continúa la crisis política en Perú. El presidente Pedro Castillo enfrenta una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía General de la Nación ante el Congreso. Esto dio lugar a un tercer pedido de vacancia presidencial por los legisladores de la oposición. Les ofrece más detalles nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El martes 11 de octubre, la Fiscal General de Perú presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Castillo por presuntos delitos de corrupción. En un pomposo acto televisado, la Fiscal General Patricia Benavides recordó el rol institucional de la Fiscalía y la larga historia de corrupción en el país. Citó a Cicerón y luego anunció la presentación de una denuncia constitucional donde achaca al presidente Castillo y a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Tras un arduo y prolijo trabajo de investigación por parte de los equipos especiales que lidero y en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito, puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas. Organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones, e integrada, entre otros, por los exministros Silva, Alvarado y el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez. Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Tras la realización de esta denuncia, los abogados Raúl Noblesilla y Ronaldo Atencio, cercanos a Castillo, presentaron una denuncia penal contra la fiscal de la Nación por prevaricato. El Ministerio Público, en respuesta, abrió una investigación preliminar en contra de los abogados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en modalidad de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Las denuncias judiciales cruzadas son una constante en los casos de lawfare, o judicialización de la política, que es una herramienta frecuente en la actual política latinoamericana. La acusación de la fiscal realizada contra Castillo es prácticamente una copia de la realizada por el fiscal Luciani en Argentina contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La idea es que un gobierno se constituye como una asociación ilícita para direccionar obra pública y obtener ganancias personales. Claro que este tipo de denuncias se presentan solo contra gobiernos que buscan realizar cambios sociales importantes en un país. El presidente Castillo se refirió a todo esto durante un encuentro con miembros del Sindicato de los Trabajadores de la Salud.
¿Acaso ustedes piden su nombramiento hoy en este gobierno? ¿Acaso piden ustedes la nivelación presupuestal y administrativa y económica en este gobierno? Y porque saben que las vamos a solucionar, y porque saben que hay un gobierno que la va a solucionar, hoy se la quieren bajar al gobierno. Hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre.
No tiene respeto.
Pero acá estoy. Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer.
El presidente hizo mención a su madre porque en el marco de la denuncia de la fiscal se realizó un allanamiento al domicilio de su hermana, donde la madre del presidente se encontraba recuperándose de una apendicectomía. Por el disgusto durante el allanamiento, la salud de la madre del presidente empeoró y fue trasladada a un centro de salud. Además de la denuncia constitucional, el círculo cercano al presidente se encuentra investigado por otras acusaciones. Varios congresistas, apodados los niños por su supuesta obediencia a Castillo, están siendo investigados y tienen prohibida la salida del país. Un grupo de asesores también fue detenido por la policía tras ser acusados de traficar la influencia presidencial. En conferencia de prensa, el presidente Castillo negó la realización de estas actividades ilegales y declaró que el motivo de estas denuncias es paralizar al gobierno y evitar que realice cambios sociales.
Nos han creado investigaciones y el día de hoy se está haciendo una acusación constitucional, sabiendo que la propia Constitución le da prerrogativas al gobierno para conducir el país y que, según ellos, están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido y tampoco la vamos a hacer. No la cometeremos porque no hemos venido para eso. Pero sí debo dejar en claro que el Ministerio Público debe estar conducido por jueces probos, por autoridades probas, y que no la tiemble la mano para juzgar a las personas que han delinquido de verdad, a las personas que se ajusten a lo que el pueblo clama, a una verdadera justicia. Mi gobierno ha sido elegido por un voto natural, espontáneo, y no la vamos a defraudar. Como lo dije en un momento, ante unos trabajadores del sector de salud, así como muchos compatriotas, como muchos héroes que entregaron su vida por el país, estamos también nosotros dispuestos a hacerlo. Porque no faltaría una pregunta, que un gobierno que es elegido y que ha venido para cambiar el destino del país, hoy se pretenda bloquear con artimañas, con falsedades, para seguir en la misma situación.
La oposición utiliza la inestabilidad política para buscar la remoción del presidente de su puesto. Legisladores de la oposición están juntando firmas para la tercera moción de vacancia en los 15 meses que van del gobierno de Castillo. El congresista del Partido Morado, Eduard Málaga, sostiene que en esta ocasión, apoyándose en la denuncia constitucional, la moción tendrá éxito. En cambio, el parlamentario de la bancada de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, cree que no habrán los votos necesarios para lograr la vacancia presidencial. Otros personajes no pretenden participar del juego parlamentario y apuntan a la renuncia del presidente. El alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga, que compitió con Castillo en las elecciones presidenciales, le propone al presidente que renuncie y pide asilo en otro país.
Es que renuncie y se asile y se vaya al país que tanto admira, pues Venezuela, Cuba, el país que le encanta, bueno, que busque refugio ahí.
La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía se basa en la Convención contra la Corrupción de la Organización de Naciones Unidas, para saltear el artículo 117 de la Constitución, que establece los delitos por los que se puede acusar al presidente. De acuerdo al artículo 117, solo se lo puede acusar por traición a la patria, impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso o impedir su reunión o funcionamiento, así como de los organismos del sistema electoral. La fiscal sostiene que ya que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, esta convención es considerada un derecho humano y por lo tanto prima por sobre el artículo 117. Por este motivo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, solicitó este miércoles a la Organización de Naciones Unidas una opinión sobre la denuncia constitucional de la fiscal. En todo caso, recaerá en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidir si la renuncia es procedente o no. Esta comisión está presidida por Lady Camones, quien perdió la presidencia del Congreso por un escándalo donde se filtraron escuchas de ella utilizando su puesto para favorecer la carrera política del presidente de su partido. Es decir, quien decidirá sobre la acusación de tráfico de influencia del presidente está siendo investigada por tráfico de influencia. El presidente Castillo presentó ante la Corte Superior de Justicia de Lima un pedido de amparo donde pide anular las acciones de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso en el caso en el que se le imputa liderar una organización criminal, que se desestime la acusación de traición a la patria por declarar en televisión que negociaba una salida boliviana al mar y que se desestime la tercera moción de vacancia presentada por la oposición. Este amparo fue desestimado por el juzgado porque considera que debe ser presentado ante la Sala Constitucional por deberse a la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Esta situación de inestabilidad política y competencia entre el Congreso y la Presidencia no es nueva en el Perú. Hace años que la lucha entre estos poderes mantiene paralizados los gobiernos. Es posible que Castillo cuente con el apoyo suficiente para evitar la vacancia otra vez, pero será solo una cuestión de tiempo hasta que la oposición encuentre o fabrique una nueva razón para otra vacancia. Ni siquiera una política exterior alineada a los intereses estadounidenses ha podido proteger al gobierno de Castillo de su peor enemigo, la misma clase política peruana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Tras abandonar Rusia a fin de asistir con mayor eficacia a la guerra de la OTAN contra el gigante euroasiático, el equipo del Guaidó ruso, es decir, el señor Alexei Navalny, se dedica, entre otras tareas, a tapar físicamente las bocas de los pocos periodistas en Occidente no alineados con la propaganda hegemónica. Entre los atacados por esta gente, que no deja de pregonar valores como la libertad de expresión y de prensa, se encuentra Elena Villar, estrella del canal RT.
María Pevchik, mano derecha de Navalny, en otra de las tantas visitas a Estados Unidos para recibir instrucciones y remuneración por su labor en la lucha contra el régimen de Putin, tuvo un ataque de ira al tropezarse en las calles de Washington con la prestigiosa periodista en el momento en que estaba grabando un reportaje.
¿Por qué trabajas para RT?, exclamó Pevchik en tono acusador en un vídeo que subió en sus redes acompañando su publicación con la pregunta de ¿qué demonios hace el canal en Estados Unidos? ¿Por qué no?, responde tranquilamente Elena Villar, convirtiendo a Pevchik en un volcán en erupción.
Eso me molesta enormemente. Si eres ruso, te acusan y critican constantemente por no trabajar lo suficientemente en derrocar a Putin. Y si no eres ruso, es aceptable que trabajes para la maquinaria propagandística más sanguinaria del mundo y vives en Estados Unidos recibiendo el salario de Putin, compartió Pevchik. Además, publicó imágenes de Villar y escribió: espero que nunca más pueda trabajar como periodista.
Al respecto, la reportera de RT constató que la atacante solo persigue ganar más fama hostigando a una periodista por hacer su labor y subiéndolo en las redes, un comentario que hizo estallar aún más a su destinataria, quien se apresuró a presumir de que tiene el doble de seguidores en Twitter que Villar. Además, Pevchik, quien tachó de terrorista a la periodista de RT, se asombró por haber sido calificada como fascista, nombre más que acertado para el señor Navalny y su camarilla.
Una camarilla que no deja de exigir desde la comodidad de sus sofás que los rusos cometan atentados contra las instalaciones públicas y las fuerzas de seguridad de su país, entre otro tipo de sabotajes destinados, según sus palabras, a facilitar la tarea de acabar con la tiranía de Putin y allanar el camino para el regreso a Rusia de los patriotas de verdad, tal y como se autodenominan. Unos patriotas que piden a la OTAN asestar el golpe más duro posible contra las fuerzas rusas y las de Donbass. En este último contexto tampoco dejan de repetir que fueron los habitantes de este de Ucrania quienes se bombardearon a sí mismos durante todos los años desde la imposición en Kiev de un gobierno golpista.
El atentado terrorista contra el puente de Crimea fue una auténtica fiesta para los adeptos de Navalny, quienes lo comentaban entre burlas y risas. De la misma manera, se burlaron de atentados contra periodistas estatales rusos como los que tuvieron lugar este año en la capital alemana. En este contexto, lo ocurrido en Washington, es decir, el acoso desatado por María Pevchik, contra Elena Villar es un hecho para nada inocente.
Un hecho que responde plenamente a la estrategia de Occidente para acallar al periodismo incómodo. De hecho, la Unión Europea acaba de facultar a los gigantes de Internet para censurar las narrativas no autorizadas por Bruselas sobre crisis como el conflicto de Ucrania. Se trata de la introducción en el Reglamento Europeo de Servicios Digitales de un artículo que describe un protocolo de crisis con el que la Comisión Europea, el Ejecutivo Comunitario, puede exigir a uno o varios grandes proveedores de servicios en Internet en casos de crisis grave que apliquen inmediatamente medidas específicas, efectivas y proporcionadas para prevenir, eliminar o limitar cualquier contribución, o sea, contenidos, a amenazas graves.
Una medida de excepción que afecta al derecho fundamental a la libertad de expresión, pero para cuya aplicación, según esta nueva norma, no parece necesario establecer control judicial alguno, señala el diario Público. La propia comisión ni siquiera oculta que lo que busca es impedir que se pueda conocer la otra cara de la moneda del conflicto de Ucrania. Y es que se explica que la idea es establecer un sistema de bloqueo de información rápido, de moderación, en casos como la manipulación de la información online por parte de Rusia sobre lo que se califica como la invasión de Ucrania.
De acuerdo con Público, esta medida que ya fue discutida el pasado mes de abril, pero que ahora queda fijada en el texto del reglamento, da cobertura legal a decisiones dudosas como la que anunciaron en febrero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Josep Borrell, de bloquear la difusión de los medios públicos rusos RT y Sputnik, considerados la maquinaria mediática del Kremlin y sus filiales.
Se constata asimismo que varios grupos europeos alertaron que el mecanismo propuesto es un empoderamiento demasiado amplio de la Comisión Europea para declarar unilateralmente un estado de emergencia en toda la Unión Europea, dado que las decisiones que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información, en particular en tiempos de crisis, no pueden ser tomadas legítimamente a través del poder ejecutivo únicamente.
Al mismo tiempo, Bruselas, que justifica su censura con el argumento de proteger a la ciudadanía occidental de la propaganda rusa, está trabajando arduamente en las estrategias para introducir su narrativa en Rusia. Defendiendo el orden internacional en una era de rivalidad sistémica, las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, es el título de un documento filtrado recientemente en el que se indica que Berlín y París plantean la divulgación de ideas en contra del Kremlin a través de plataformas como TikTok y YouTube, además de canales como Telegram, Vkontakte y Facebook, esta última considerada una organización terrorista por Moscú.
Francia y Alemania tendrían como objetivo realizar acciones de contrapropaganda para revertir la narrativa del presidente Vladimir Putin sobre el conflicto en Ucrania, de acuerdo con un informe obtenido por la agencia estadounidense Bloomberg.
En calidad de resumen, escuchemos a la secretaria general de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Lidia Fagale, que expuso sus criterios sobre el tema a Octavo Mandamiento.
En este momento, la libertad de prensa solamente puede ser ejercida por Occidente y fundamentalmente por aquellos medios que siguen las líneas impuestas por Estados Unidos, su aliado principal, Gran Bretaña, y la Unión Europea, quedando relegados aquellos medios que se permiten tener una visión crítica o un pensamiento alternativo o la posibilidad de aportar a la construcción de la verdad o de su verdad frente a la mentira organizada. Yo creo que de alguna manera el conflicto Rusia-Ucrania ha marcado un punto de inflexión. Es una situación paradigmática desde la cual se ratifica lo que ya veníamos padeciendo, no solo a nivel de redes, sino a nivel de la manipulación que hay a escala global de la información. Esto es lo que pone en evidencia algo que ya Latinoamérica, desde sus propios conflictos y situaciones, viene padeciendo. Ahora, como esto tiene implicancias de carácter global y se trata de cómo se está reconfigurando diferentes sectores de poder, esto ha hecho más evidente la crisis a la que han llegado los medios internacionales, poniendo inclusive en tela de juicio o reconstruyendo, resignificando este concepto de libertad de prensa, que parece que lo pueden ejercer unos pocos y está visto con una sola lupa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La ciudad de Guatemala acogió la tercera Semana Mundial del Espacio de Centroamérica y el Caribe, una actividad que ha sido un éxito y que culminó con la presentación del prototipo del traje espacial para el candidato a cosmonauta por la región. Peráspeda ad astra. Esta expresión refleja al 100% los esfuerzos de los organizadores del evento, teniendo en consideración la compleja situación que atraviesan los países de Centroamérica y no solo ellos. Patrocinada por el Parlamento Centroamericano para la CEN, la Semana del Espacio y Cosmonáutica contó con la participación más activa de la Embajada de Rusia en Guatemala, la Universidad Estatal del Noroeste de Rusia, la Agencia Rusa Roscosmos, varias entidades del país anfitrión y el candidato a cosmonauta centroamericano, el guatemalteco Vinicio Montoya de León. La primera jornada de la semana comenzó con la palabra de apertura del presidente del Parlacén, Guillermo Daniel Ortega Reyes, quien destacó la importancia del evento, sobre todo para la generación joven de la región, a quienes les deseó avances en su deseo de ampliar sus conocimientos sobre el espacio. En nombre de la Embajada Rusa en Guatemala, se dirigió con un mensaje a los participantes de la Semana Espacial el encargado de negocios, Alexander Potyomkin. También intervinieron el doctor emérito Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, España, el ingeniero Rodrigo Treita, de la Agencia Espacial del Paraguay, el doctor Vinicio Montoya, entre otros ponentes. Pero la mayor sorpresa de la jornada inaugural fueron los mensajes televisados enviados desde Rusia. La primera mujer en viajar al espacio en junio de 1963, la rusa Valentina Tereshkova, actualmente diputada del Parlamento ruso, se dirigió a los participantes de la Semana Espacial de Centroamérica y el Caribe con las siguientes palabras.
Estimados miembros del Parlamento Centroamericano, los saludo y me alegro de que, a la hora de discutir sus importantes y apremiantes problemas, hayan prestado atención a las actividades relacionadas con el espacio cósmico. La Semana del Espacio brinda una excelente oportunidad para hablar del camino que sigue la humanidad, de lo que obtendrá de la investigación espacial, si hay investigación pacífica. Exploración pacífica del espacio cósmico. Nuestro país siempre se ha pronunciado por que el espacio sea un ámbito de cooperación pacífica. Quisiera desearles éxitos, un trabajo exitoso en la Tierra, pero estamos esperando representantes de sus países en el Centro de Formación de Cosmonautas. Espero que la cooperación de nuestro país con sus países aporte beneficios tangibles a las personas tanto en sus países como en nuestra gran Rusia.
Otro mensaje, no menos emotivo, llegó desde la Estación Espacial Internacional. Dos cosmonautas rusos lo grabaron poco antes de completar su misión de 194 días a bordo de la plataforma espacial y su regreso a la Tierra el pasado 29 de septiembre.
Дорогие друзья, приветствуем участников недели космоса и космонавтики.
Estimados amigos, saludamos a los participantes de la Semana del Espacio y la Cosmonáutica en América Central y el Caribe. Deseamos a ustedes éxitos en sus esfuerzos por el desarrollo de la cosmonáutica en cada uno de sus respectivos países.
Valoramos altamente el interés por el ámbito espacial y esperamos que este evento en Centroamérica permita unir a nuestros pueblos y aporte al desarrollo científico-técnico entre nuestras naciones. Estamos al tanto de que hay planes de desarrollar y realizar el lanzamiento de nanosatélites estudiantiles en conjunto con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia. Esperamos que en algún momento estos satélites puedan ser colocados en órbita por un cosmonauta centroamericano.
Всем участникам недели космоса и космонавтики Центральной Америки.
Les deseamos a todos los participantes de la Semana del Espacio y la Cosmonáutica de Centroamérica y el Caribe éxitos, buen estado de ánimo, ideas brillantes y nuevas oportunidades. Que esta Semana del Espacio sea para ustedes un paso más hacia el mundo de la tecnología y la creatividad. Una vez más, les deseamos muchos éxitos. Hasta nuevos encuentros. Los cosmonautas de Roscosmos,
Олег Артемьев
и Сергей Корсаков.
Y así hemos llegado a la segunda jornada de la Semana del Espacio y Cosmonáutica de Centroamérica y el Caribe, a la que dio comienzo el presidente del Parlacén, Ortega Reyes.
Hoy siento comenzar diciendo que me he visto de un traje espacial centroamericano. Hoy el Parlamento se viste de un traje espacial, de un prototipo de una misión espacial. Esta semana está dedicada para celebrar internacionalmente las contribuciones de la ciencia y las tecnologías espaciales para mejorar la condición humana, la exploración y utilización del espacio extraterrestre con fines pacíficos. También tuvimos la oportunidad de escuchar las palabras de Valentina Tereshkova el día de ayer. Gracias, Valentina. Gracias a la primera mujer en el mundo que salió al espacio ultraterrestre. Ahora, con el apoyo de nuestros amigos de la Federación de Rusia, podemos lograr que la educación espacial en Centroamérica y República Dominicana sea una realidad con nuestros niños que tienen hambre de conocer, nuestras niñas de Centroamérica que tienen el deseo de seguir los pasos de Valentina. Exhorto a nuestras niñas y niños para que sigan en la búsqueda de la educación espacial, que no solo vean las estrellas desde la Tierra, que en un futuro puedan ir y ver nuestro planeta desde las estrellas. El pasado mes de mayo lanzamos el concurso centroamericano de diseño prototipo de traje misión espacial Centroamérica y el Caribe, en búsqueda de dar identidad propia al tema espacial ultraterrestre de la región. Este concurso contó con las especificaciones técnicas pertinentes y la asesoría profesional adecuada. Fue una tarea difícil para el jurado calificador, ya que tuvimos concursantes de gran altura, profesionales destacadas, y finalmente se concluyó con una ganadora. No puede haber dos. Una ganadora. La felicitamos, la abrazamos a la ganadora, quien se destacó por el diseño que contiene colores y simbolismo representativo de toda nuestra región centroamericana y del Caribe.
Luego se dirigió a los participantes del evento el rector de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, Sergei Emelianov, quien comentó los planes de su Centro de Estudios Superiores de cooperar con universidades latinoamericanas y caribeños en el tema del espacio, en particular en la creación de nanosatélites. Y así llegamos al plato fuerte de la Semana del Espacio y Cosmonáutica de Centroamérica y el Caribe, la presentación del prototipo de Overall, el traje espacial para el candidato a cosmonauta de esa región. El traje en cuestión es obra de la estudiante guatemalteca Lindsay Janet Barrera López, quien salió ganadora del concurso organizado por el Parlacén. La joven recibió un diploma del Parlamento Centroamericano y un cheque por un monto de $1,000, el premio para el mejor diseño del overall. La joven guatemalteca recibió los galardones y se acercó al micrófono.
Buenos días, honorables diputados, doctor Vinicio Montoya, a todos los presentes y a todos los que nos acompañan de manera virtual. Quiero comenzar agradeciendo a la Comisión de Educación del Parlacén por promover este tipo de actividades que realmente incentivan a los estudiantes y profesionales a explotar nuestros talentos. Tengo que decir que para mí todo este proceso sí fue un reto, porque significó salir de mi zona de confort, porque a pesar de haber realizado diferentes procesos de diseño, este fue uno totalmente distinto, ¿verdad? Por ser una prenda pues fuera de lo común y para un proyecto que no se había realizado anteriormente en Guatemala, ¿verdad? Todo esto me requirió un día de análisis de los requerimientos hasta llegar a mi propuesta final. Mi prioridad en el traje espacial fue realizar un diseño con aspecto limpio, simple y que representara a toda Centroamérica. Es por esto que tomé como principal inspiración el logotipo del Parlamento Centroamericano. Los elementos que tomé fueron las líneas en diagonal que posee el logotipo. Como pueden ver, hay ciertos cortes y esta B que tiene las formas triangulares del logotipo del Parlamento Centroamericano. Y también las bolsas que van en forma diagonal de esta manera. Ahora, de los colores, los colores que yo elegí fueron tres: el blanco y los diferentes tipos de azul, como pueden ver en el traje espacial. Fue porque estos son los únicos tres colores que conforman todas las banderas de los países que conforman el Parlamento Centroamericano. Y lo hice de esta manera, pues, para representar la unidad entre países, ¿verdad? No para nada división, sino que unidad. Y ahora, los parches que ustedes observan son 7 en total, 3 en cada muñeca y el principal del Parlamento. En los parches lo que ha representado son los escudos de cada país que conforma el Parlamento. Y bueno, estos fueron los principales elementos, ¿verdad?, en los que influyeron mi diseño. Y termino diciendo que es todo un honor para mí haber dado a conocer mi diseño a todos ustedes y de también haber conocido al doctor Vinicio Montoya, haber trabajado con él y desde el corazón pues le deseo mis mejores éxitos en el desarrollo de su misión. Muchas gracias.
El candidato a cosmonauta centroamericano, el doctor Vinicio Montoya de León, volvió al escenario ya vestido con el overall y dio una breve explicación.
Un pequeño instante antes, solamente explicar que la tela con el cual fue fabricado el overall es especial, porque fue una pregunta que recién surgió. Uno, y dos, la confección fue hecha en Guatemala. Por eso agradecemos mucho a nuestros amigos de Incógnito, que se hicieron nuestros amigos, porque es un proceso complicado, a Paulina, a Ana, Carlos y todos los que contribuyeron a transportar lo que tenía el INCE en su mente a esto, que es una realidad. Y a usted, felicitaciones por su participación. Realmente, gracias por acompañarnos en este proceso.
No menos emotivo fue la parte siguiente del programa de la Semana del Espacio. Pregúntale a un cosmonauta. Los niños de varios países de Centroamérica y el Caribe tuvieron una oportunidad única de hacer preguntas a los cosmonautas rusos conectados con el foro vía telemática y recibir las respuestas de primera mano.
Mi nombre es Miriam Alejandro García Velázquez, tengo 9 años, soy de Honduras. Mi pregunta es, si tuvieran la oportunidad de viajar a uno de los planetas de nuestro sistema solar, ¿a cuál viajarían y por qué? Por ejemplo, yo quería ir a Júpiter.
Hay vida en otros planetas. Hay agujeros negros en el espacio. ¿Qué hay que hacer para ser cosmonauta? ¿No les daba miedo viajar al espacio? Estas han sido solo algunas de las preguntas que los niños plantearon a los héroes rusos de la exploración espacial. El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlacén, José Antonio Cepeda López, resumió el evento con las siguientes palabras.
Pudieron haberse sentido un poco cansado de escuchar las inquietudes de los muchachos y las respuestas que dieron nuestros cosmonautas. Pero ¿quién no ha visto más de alguna vez hacia el cielo y preguntarse qué hay en ese espacio? De manera romántica, a veces quedamos viendo las estrellas y nos imaginamos y vemos las estrellas fugaces y pedimos deseos. Bueno, ese es el espacio. Y ha sido la Federación Rusa la que ha planteado siempre en sus programas que sea un patrimonio de la humanidad. La lucha por la paz, por el desarrollo, por la bienandanza de nuestro pueblo. Compartir el conocimiento nos da fortaleza. Compartir el conocimiento nos da poder. Compartir el conocimiento nos hace ser más humanos. Pero cuando el conocimiento se acapara, se exprime para intereses que no sean de la humanidad, esa es otra cosa. Las preguntas de los niños y las niñas están en esa inquietud. Y eso es lo importante de estos encuentros. Esto es lo fundamental de estas actividades. Ir buscando siempre ese desarrollo. Pero fundamentalmente la paz. Y hay que ser insistentes en ese término de la paz, porque en algún momento también se ha hablado de la guerra en el espacio, de aquellos que no aman a la humanidad, que han creído crear instrumentos para destruir, mientras que la Federación Rusa construye esas oportunidades para la humanidad. Esa es la gran diferencia, y que nosotros tenemos hoy la oportunidad de compartir, de convivir con hombres y mujeres que no tuvieron miedo. Y si lo tuvieron, lo vencieron por amor a la humanidad. Y fueron al espacio y dieron órbitas alrededor de la Tierra. En ese espacio, alguna respuesta de lo que somos. Y eso es la búsqueda permanente que tenemos en este esfuerzo, en esta lucha. Y hoy los jóvenes, lo que nosotros ayer mirábamos como algo lejano, hoy lo tienen. Y lo viven y nacen con esa tecnología, nacen con ese conocimiento. Por lo tanto, creo que este esfuerzo, estos 2 días, nos ha mostrado ese esfuerzo que se viene construyendo de estar en ese intercambio y ese conocimiento.
Nos comunicamos con el candidato a cosmonauta por Centroamérica, el doctor Vinicio Montoya de León, pidiéndole que nos haga su breve apreciación de la tercera semana del espacio y cosmonáutica que organizó y acogió la ciudad de Guatemala.
Hola, Víctor. Saludos desde estas tierras a la bella y recordada Moscú. Pues gracias por la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes estas actividades que ya se han hecho una tradición en nuestra región, en la cual celebramos un tema que es de interés de todos, como es el espacio ultraterrestre. Pues te comento que tuvimos unos días de intensa actividad en los cuales cabe destacar el mensaje de la primera mujer que llegó al espacio, la ahora diputada Valentina Tereshkova, quien nos envió un muy importante saludo y también una invitación a que ciudadanos de esta zona vayan a Rusia a prepararse como cosmonautas para aportar conocimiento al tema espacial ultraterrestre. Hubo un conversatorio muy interesante en cuanto a cómo debe de avanzar la región hacia la institucionalización y la conformación de estructuras sólidas dentro de la región para avanzar, gracias al aporte del profesor Juan Manuel Faramiñán, quien nos estableció y nos invitó a seguir una ruta ya específica para que el Parlamento Centroamericano tome más protagonismo y dirección en cuanto al tema espacial ultraterrestre, sobre todo bajo el liderazgo del ahora presidente Daniel Ortega Reyes, quien ha sido un entusiasta baluarte de todo esto que estamos haciendo junto a los diputados, a los 120 diputados, esas seis naciones, quienes tienen el anhelo y el deseo de que alcancemos un sueño, un anhelo de nuestra región. Y también tuvimos la actividad que a los niños les encanta, Pregúntale a un cosmonauta ruso, en lo cual fue respondido por cosmonautas ya amigos como Yuri Usachov, o el señor Samburov del Instituto Tsiolkovsky y de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, Yuzgu, Uesor, junto con su director Nikolai Fralov. Pues ya sabes, las preguntas, los niños tienen esa creatividad, esa magia de preguntar cosas interesantísimas. El tiempo hace falta, uno quisiera poder responder todas las preguntas que los niños hacen, pero tratamos de responder las más posibles. Y también recibimos la grata sorpresa de que van a haber premios para los ganadores, los niños ganadores de esta edición, tercera edición, que como te digo, son actividades que ya se esperan en esta zona. Y esta vez tuvimos también un avance más en la búsqueda de esa primera misión tripulada a través de la premiación de la ganadora del concurso de diseño de prototipo de overol de misión fase 1, Lindsay Barrera, quien es centroamericana de origen guatemalteco, y fue seleccionado su diseño y fue presentado ayer. Se hicieron dos prototipos con la biométrica de tu servidor como primer candidato a cosmonauta de Centroamérica y el Caribe, y fue una actividad muy especial. Hemos estado recibiendo muchos comentarios positivos, a las personas les gustó que este sea un diseño de overol para las misiones que identifique a nuestras naciones, que tiene los colores de esta zona, que tiene la identidad propia, porque como les comentaba ayer, es el deseo de contribuir con bandera propia, con identidad propia, al cúmulo de conocimientos que hay que aportar a ese espacio ultraterrestre que es nuestra casa, que nosotros como centroamericanos y caribeños estamos comprometidos a colocar nuestro granito de arena en ese bagaje de conocimiento que tiene que ser aportado al espacio como humanidad, como un conglomerado humano. Y este traje es un paso más hacia adelante en búsqueda de esa identidad. También contamos nuevamente con el apoyo de la Embajada de Rusia en Guatemala, quienes nos apoyan con la coordinación de búsquedas y contactos, intermediación. Tú sabes todo lo que una embajada realiza ahora bajo la dirección del embajador Vinakurov. Así es que fue una celebración de la Semana del Espacio y la Cosmonáutica en Centroamérica y el Caribe. Y les agradecemos a ustedes por estar pendientes y siempre tener un espacio para que nosotros le contemos al mundo qué es lo que estamos haciendo en esta parte del mismo. Así es que un abrazo siempre afectuoso a ustedes, hasta nuestra hermana Rusia. Bendiciones.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para la edición número 375 de Octavo Mandamiento y final para una semana más, Víctor.
Hemos tenido el gusto de pasar los 5 días de la jornada y la edición de hoy. Desde la capital de Rusia, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Sebastián Tapia y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.